Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Es jueves 19 de diciembre de 2024. Tiene posada el día de hoy con amigos, con familiares o las posadas típicas en los trabajos, en la oficina, ¿no? ¿No, Bere? Pues organízala, pues. Vas muy lenta. Yo estoy esperando que alguien la organice, yo nomás me pego. Bueno, pues a usted bienvenido. Y si va a ir a alguna posada, algún festejo, algún convivio, con mucho cuidado, por favor, con mucha precaución. Si va a tomar, tenga un conductor designado. Eso es importante. No se arriesgue, no arriesgue a terceros. No haga sufrir, no haga llorar a su familia por su irresponsabilidad. Tenga mucho cuidado, por favor. Le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión y vamos con el resumen informativo en materia nacional. Firma la presidenta Claudia Sheinbaum un decreto para proteger la industria textil del país. Guanajuato se posicionó como líder nacional en la recepción de remesas enviadas desde el extranjero durante el periodo de enero a septiembre del 2024. Con Peña, la etapa más corrupta del Infonavit, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, conocidas como Leycilla, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Fuerzas federales despliegan operativos para localizar y desactivar minas del crimen organizado en el municipio de Buenavista, Michoacán, tras la muerte de dos militares. Saldo de dos internos muertos arroja un motín registrado en el penal de Villahermosa, Tabasco. Las autoridades aseguran que fue restablecido el orden en el reclusorio. Un ataque contra el ejército en Sinaloa arrojó cinco elementos heridos en la comunidad de Lomas de Tocuyo, en el municipio de Elota. Elementos de diferentes cuerpos de seguridad acompañan la mega caravana de paisanos que cada año sale de Laredo, Texas, para regresar a México a pasar las fiestas decembrinas. El INE perfila un presupuesto de 6.132 millones de pesos para la elección judicial del próximo año. El anteproyecto aún debe ser aprobado por la Comisión Temporal de Presupuesto. Para recuperar la autosuficiencia en producción de frijol y arroz, el gobierno federal anuncia una productora de semillas.
Que se va a recuperar la producción nacional de semillas de estos productos, frijol y arroz, a través de una nueva entidad que se va a llamar Productora de Semillas del Bienestar, Prosebien. Ya está el proceso legal muy avanzado.
Este es el resumen informativo con el que abrimos esta segunda hora de transmisión. En participación suya nos dicen, Elvira Hernández, en Unidad Tetlán, en Río Verde, asaltaron a un jovencito, le quitaron su celular, lo dejaron bien asustado y por Santa Cecilia robaron a cinco jóvenes, andan con todos los ladrones, debe haber más seguridad por esta zona. Anónimo, tengo unos vecinos que se la pasan golpeando la pared y es muy molesto, esto en Balcones de Oblatos, Guadalajara. Ya los reporté, pero no hacen nada y también ahora ya pasan motos y hacen mucho ruido. Luis Guzmán, ¿saben qué está pasando por Tonalá? Por el Vado hay una cortina de humo muy grande y llamas también. A ver si ahora que contactemos a nuestro compañero Fernando Núñez, nos dice qué es lo que está sucediendo, si tiene algún reporte para darle respuesta a su inquietud. A ver, tengo por aquí también buenas noches. Mi nombre, Lorena García. Todos los días hay personas comiendo en la estación centro de la línea 3 del tren ligero. Pueden tirar comida y provocar un accidente grave. Para muestra estas fotos. A ver, Lorena, pues aquí me mando unas fotos donde se ve a un muchacho muy jovencito que trae como una especie de banderilla. Pero yo no sé si al peligro se refiere usted a que tiran la comida al suelo y la gente se puede resbalar o en qué sentido pueden provocar un accidente grave. No me queda muy claro exactamente en qué sentido. Yo solamente estoy suponiendo si tiran pues sí, basura que pueda ser resbaladiza y eso provoque un accidente, o se refiere usted a otra cosa. Ojalá que fuera tan gentil de aclarármelo, por favor, o si yo lo estoy interpretando bien. Saludos a todos en cabina. Muchas gracias al maestro Abraham Mendoza por todo su tiempo que nos regala y su participación. Gracias, dice Rosa. Gracias, Rosita. Ahí se lo haremos llegar al rector de la Universidad Panamericana. Y bueno, ya tenemos la información de inseguridad esta noche. Y saludo a Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos en esta mañana. Decirles que durante estas últimas horas, en esta jornada nocturna, se han registrado algunos acontecimientos importantes de seguridad. Destaca un hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara, en la colonia Hernández Loza, este punto importante de la zona metropolitana de Guadalajara, donde pues se registra, digamos, la explosión de una gran cantidad de artículos de pirotecnia, estos que se encontraban cargados a bordo de una camioneta. De acuerdo a lo señalado por las autoridades y de acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, de pronto estos pues artículos comenzaron a arder y de una manera desencadenada pues se comenzó a generar una impresionante proyección que pues estuvieron por supuesto alertando a todos los vecinos de la zona. Y es que tras esta fuerte explosión pues pareciera que se escuchó una fuerte explosión, pero también seguido, como si se tratara de diversos, incluso hasta disparos, así lo señalaron presuntos testigos, por lo que rápidamente pues todos se movilizaron hasta este punto, donde pues se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Rápido dieron aviso a las autoridades para que se trasladaran hasta esta zona de esta colonia. Y bueno, decirles que el conductor de esta camioneta que cargaba esta pirotecnia, pues se dio el tiempo de llegar rápidamente y poder subir a bordo del vehículo y retirarse del lugar, dejando toda la pirotecnia en este punto de la colonia Hernández Loza para poder pues escapar en su auto. El hecho pues ya fue digamos controlado por las autoridades para evitar algún riesgo, eso sí, algunos daños materiales en una vivienda de la zona, en la que uno de los pues cristales de una de las puertas terminó reventándose. Pero también decirles que pues no fue el único caso, y es que un menor de edad, de tan solo 17 años de edad, llegó hasta un puesto de socorro del municipio de Zapopan, en la zona centro de Zapopan, con un impacto de bala en una de sus extremidades superiores. Este pues aparentemente fue atacado por un tema, o trasciende que pudiera haber sido atacado por un tema de pandillas, luego de que los hechos se registraran en la colonia Lomas de Vergel, un punto donde predomina este tipo de situaciones. La otra versión es que serían sujetos a bordo de una motocicleta en color blanco quienes lo habrían agredido a balazos y se habrían retirado del lugar sin precisar el móvil de la agresión. Pero también decirles, compañeros, que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga esta mañana se registró el hallazgo de tres cadáveres. Estos cuerpos fueron localizados con múltiples huellas de violencia, se encontraban pues atados, amarrados en lo que le conocen como emplayados, embolsados. Estos tres hombres de entre 30 a 40 años de edad fueron encontrados en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Para ser más precisos, fueron localizados en el fraccionamiento Los Hilos. Fue a través de un reporte a las autoridades en el que se hacía mención de estos, pues digamos, bultos sospechosos. Se dan cita a los elementos y es así que localizan a estos tres cuerpos que ya pues son investigados en una carpeta de investigación, pero también por parte del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y también decirles que hay dos detenciones importantes, una en Guadalajara y una en Tonalá. En Guadalajara se trata de un posible narcomenudista que fue sorprendido sobre la avenida Terranova y la avenida México, en la colonia Circunvalación Vallarta. Este llevaba en su poder una gran cantidad de droga, de marihuana, cerca de 962 gramos es lo que se le localiza a Ángel N., de 27 años de edad, entre sus pertenencias. Y el segundo detenido ocurrió en el municipio de Tonalá. Esta detención es derivada de un maltrato animal. Tras encontrarse en su recorrido de vigilancia preventiva, los policías del municipio Alfarero fueron pues alertados sobre varios sujetos quienes solicitaron el apoyo, pidiendo que pues interviniera porque un sujeto había amarrado a un perrito con una soga y lo había arrastrado con su motocicleta, por lo que rápidamente este sujeto pues fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Mientras tanto, pues este can, este perrito, que pues es identificado como Oso, fue resguardado por la Protección Animal de Zapopan, donde recibirá las atenciones médicas y también los cuidados necesarios tras este hecho que pues se registra en el municipio de Tonalá. Ya veíamos el caso más reciente, hace algunos meses, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una mujer de la misma forma había arrastrado a un perro amarrándolo con una soga en la parte trasera de una camioneta. Pues ahora se repite el caso, un caso similar, este ocurrido en el municipio de Tonalá, que ya es investigado por las autoridades correspondientes, compañeros.
Caray, pues les ha dado por arrastrar perros, Fernando, qué cosa.
Sí, lamentable y preocupante lo que estamos viviendo. En el caso del Tlaquepaque, hace unos meses, una mujer, quien pues en parte decía que porque el perro se subía a su camioneta y que se lo dejaba completamente sucia, en este caso, pues habrá que entender la explicación que pueda dar este sujeto del por qué había realizado este tipo de maltrato, pero evidentemente, pues recordarle a todas las personas que nos escuchan que pues este tipo de acciones de maltrato animal pues está penado y la gente puede enfrentar hasta varios años de cárcel si es que pues se llevan a cabo este tipo de acciones.
Exactamente. Ahora, déjame preguntarte algo, Fernando. Aquí hay una persona de nuestra audiencia, el señor Luis Guzmán, que estaba preguntando si sabíamos qué está pasando por Tonalá, por el Vado. Hay una cortina de humo muy grande y llamas también. O sea, si tengas algún reporte al respecto.
El municipio de Tonalá se había registrado el reporte de un incendio en lo que pues parecía ser un fraccionamiento conocido como Vistas El Pedregal. Es el cruce de Jesús Pérez y Artesanías, ahí en la colonia del Vado, donde pues aparentemente es donde se registra este incendio. Por algunos reportes hacían mención de que podría ser algún vehículo, otros reportes decían que se trataba de algún tipo de empresa. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la autoridad correspondiente en este hecho preliminar, según lo señalado, dicen lo siguiente: en el recorrido de vigilancia, la unidad informa que en calle Jesús Pérez, pegado a la barranca en la colonia El Vado, se apreciaba un incendio fuerte sobre un camión de transporte de personal. Ya las unidades de la Comisaría de Protección Civil y Bomberos llegaron hasta este punto y estos informan que son dos vehículos de transporte de personal en un predio incendiados y que alcanzó a afectar incluso un terreno que está bardeado en el que se localizan cisternas de algún tipo de material flamable. Esto es prácticamente lo que las autoridades han dado a conocer hasta hace 25 minutos. Es un aparentemente incendio provocado que afectó, además de la maleza, pues estos vehículos, estas unidades de transporte público. Señalan que el fuego está ya controlado y por supuesto pues están llevando a cabo los trabajos para poder darlo por concluido en este punto. Lo que sí es que no se registran personas lesionadas, pero a esto se debe este fuerte incendio que se alcanza a ver a la distancia.
Muchas gracias, Fernando Núñez Santiago. Don Luis Guzmán, pues ahí tiene usted la respuesta. Gracias, que descanses.
Compañeros, excelente noche.
Gracias. Y bueno, vamos con otras cosas. Se corroboraba por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el asesinato de un elemento de la dependencia federal en Culiacán, Sinaloa, durante el ataque de un comando en la zona del fraccionamiento Villas del Río. Fue un ataque que, de acuerdo con los vecinos, realizaron personas en motocicleta que dispararon armas automáticas contra los uniformados que viajaban en un vehículo que quedó abandonado cerca de una escuela, mientras que otra unidad se encontró chocada. García Harfuch lamentó la muerte de este elemento de investigación y afirmó que no habrá impunidad y que los responsables serían detenidos. De acuerdo con fuentes federales, se dio a conocer que el presunto autor del ataque es Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias el Mochomito, ligado a los Chapitos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de este agente de seguridad en Culiacán y se pidió por parte de la Cámara de Diputados cerrar filas en materia de seguridad en torno, por supuesto, a los esfuerzos que se están haciendo desde la Presidencia de la República. Arturo García Caudillo, nos tienes más detalles. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de este agente del equipo de Omar García Harfuch. Y, pues bueno, también adelantó que el secretario de Seguridad, el propio Omar García Harfuch, estará presente desde ayer, se fue a Sinaloa y estará varios días por allá. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Y lamentablemente falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia secretaría, pero fue pues en cumplimiento de las tareas que están desarrollando. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa, el día de ayer se fue para allá. Va a estar pues un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán. Vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad primero y después ya las reuniones que hacemos con todos los gobernadores de revisión de las acciones prioritarias, de los proyectos prioritarios, estratégicos y después un evento de programas sociales.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, que también estará este fin de semana en Sinaloa, aunque no en Culiacán, que es donde están los problemas al por mayor, por decirlo de alguna forma. Y el que también se refirió a este tema es el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la facción parlamentaria de Morena en la Cámara Baja. Él también lamentó este hecho, este asesinato, y se refirió al tema como un momento para cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Él asegura que la estrategia de seguridad que se está implementando en el actual sexenio está dando resultados y que a la larga se van a notar. Vamos a escucharlo.
Y hay que cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la estrategia que ha diseñado es correcta. Nosotros estamos convencidos que esta estrategia de coordinación, inteligencia, atender las causas, eficacia, combate a la impunidad va a dar resultado. Y estamos muy solidarios con las Fuerzas Armadas, con todos aquellos que combaten la delincuencia común, el crimen organizado. Les vamos a ganar la batalla a los malos. Somos más los que queremos paz, tranquilidad, contra los que no quieren eso. Somos más los buenos que los malos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, ya lo escuchó usted. Somos más los buenos que los malos y la estrategia, al final de cuentas, dará resultado. Reporte, Mercedes.
Buenas noches. Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, que tengan un magnífico consultorio. A ver si no me perdí de día. Sí, es hoy jueves, ¿verdad?
Sí, hoy es jueves. No, si estás en el día correcto.
Hoy es jueves de consultorio, entonces que tengan un magnífico consultorio.
Gracias, Arturo. Hasta mañana. Descansa. Buenas noches.
Igualmente, un abrazo.
Que estés muy bien. Guanajuato se posicionó como el líder nacional en la recepción de remesas enviadas desde el extranjero durante el periodo de enero a septiembre del 2024, revela el informe más reciente del Banco de México. En estos 9 meses, Guanajuato recibió 4.188 millones de dólares, lo que representa un incremento de 160 millones comparado con el mismo periodo del 2023. El informe detalla que Michoacán ocupó el segundo lugar en recepción de remesas, con un total de 4.162 millones de dólares durante el mismo periodo. ¿Y sabe usted quién quedó en tercer lugar? Jalisco. Jalisco, entonces, fue el tercer receptor en recepción, el tercer receptor en remesas, que en esta ocasión, o al menos en estos primeros 9 meses, alcanzó los 4.092 millones de dólares. Y pasando a otras cosas, ya que estamos hablando, bueno, ni pasando a otras cosas en realidad, porque pues hablando de las remesas que llegan de nuestros connacionales que viven allá y que no se olvidan de sus familias y que ayudan, aportan económicamente para el gasto, y que esto, bueno, al final del día se traduce también en que la economía mexicana se mueva a nivel interno, pues muchos de ellos vienen para acá a pasar la Navidad. Y elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, de Los Ángeles Verdes y personal de Protección Civil de Querétaro y de Guanajuato acompañan la mega caravana de paisanos que cada año sale de Laredo, Texas, para regresar a México a pasar las fiestas decembrinas. El presidente de Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando Rocha, subrayó que organismos protectores de derechos humanos también acompañan el contingente para evitar abusos y extorsiones. Estima que este año más de 4.500 vehículos y cerca de 20.000 connacionales viajarán a México en la caravana. Pues sí, qué lamentable, ¿verdad?, que la seguridad tenga que estar resguardando esta caravana porque no existen la posibilidad de transitar tranquilamente sin que esta caravana pudiera ser objeto de robos, efectivamente de extorsiones, de abusos. En fin, eso es una verdadera pena que no se pueda transitar en este país sin que necesites un policía al lado. Y no todo el mundo, pues lo tenemos, ¿verdad? Pero así están las cosas. Y bueno, en otras cosas, a propósito de este México violento, el motín registrado esta mañana al interior del penal de Villahermosa, Tabasco, dejó 2 reclusos muertos y daños al interior del inmueble, además de 10 autos quemados, 3 tiendas de conveniencia cerradas y ponchallantas en varias carreteras, informa el fiscal de Tabasco, José Barajas Mejía. A través de redes sociales circulan videos de reclusos heridos y con atos de incendios. Incluso se observa reos que portan machetes y tubos. El vocero del gobierno estatal, Fernando Vázquez, asegura que fue restablecido el orden al interior del reclusorio. Y tras la muerte de 2 militares por la explosión de una mina del crimen organizado, fuerzas federales desplegaron en Michoacán un operativo en el municipio de Buenavista, Tomatlán, para localizar y desactivar artefactos explosivos. A través del agrupamiento especial en artefactos explosivos y materiales peligrosos, los elementos recorren caminos y brechas de varias localidades que se disputan los aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras contra los Templarios. Este jueves, personal del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Buenavista, Tomatlán, a una persona en posesión de un arma de fuego, 56 cartuchos, 13 cargadores, equipo táctico y droga. Y le invito a que se quede con nosotros, tenemos todavía la información deportiva, pero también recuerde usted que tenemos el consultorio. Hoy en el consultorio queremos abordar un tema que sin duda alguna es importante, tomando en consideración la época decembrina en la que estamos, que es la depresión estacional, el cierre de ciclos por fin de año. Nos acompañará la doctora Soledad Aldana Aguiñaga, especialista en psicología de la salud del nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca. Vamos al corte y regresaremos. Ay, no, yo ya no sé. Martín Navarro Vázquez.
¿Y ese sufrimiento a qué se debe?
Porque no sé nada de deportes y quiero que tú me saques de esta ignorancia.
Bueno, dice Osvaldo que usted no sabe porque le va a la América. ¿Será cierto? Digo Osvaldo Estrada, a mí no me eche la culpa. Él es el que dijo, el operador.
¿Pueden regresar a César a operar, por favor? Si tú dijiste eso. Nah, no te creas. ¿Cómo estás?
Bien, licenciada. ¿Usted cómo está?
También, aquí bien. Esperando. ¿Qué más existe allá de la América?
Checo Pérez. ¡Ah, ya se nos fue!
Ya se nos fue, Checo Pérez.
Hombre.
No, ya lo fueron, ¿no?
Ya lo fueron.
Okay, ya no va a seguir en la... Bueno, ahorita no.
No sabemos. Que no. Oh. No, pero pronto yo creo que no, pero va a ser muy difícil regresar. Por el... Es que no es como en el fútbol, de que, dejo un torneo y ya tan fácil como que regreso. Ajá. Lo que tienes, digo, experiencia. A final de cuentas tiene muy buenos números.
Sí.
El mejor en la historia de México. O sea, sí hay quien le pudiera dar en su momento algo, pero no sé si quiera ser piloto de reserva, por ejemplo.
¿Cómo estaba en Red Bull? ¿Como de reserva?
No, era el segundo.
Ah, ok. O sea, es el primero, Verstappen, el segundo y el de reserva. ¿Pero por qué tendrían que dárselo de reserva? Digo,
porque ya no hay lugares.
Ya todas las escuderías.
Creo que hay uno por ahí que tiene un lugar, pero no sé, no sabemos todavía qué pueda pasar ahí. Intentamos hablar con el papá ayer anduvo en México hablando y diciendo, ya se va a retirar. Y luego, no, siempre no se va a retirar. ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Hay que escuchar a Sergio Pérez qué va a decidir. Por lo pronto está feliz con su familia, va a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia. Vamos a esperar a ver qué anuncio puede hacer después.
Bueno, que su papá, como dice el clásico, siéntese, señor.
Es correcto.
Ya me voy. Ahí te dejo.
Vamos con la información deportiva y arrancamos precisamente con el tema de la Fórmula 1, porque la escudería Red Bull hizo oficial que el piloto juvenil neozelandés Liam Lawson es el reemplazo de Checo Pérez precisamente en este equipo, por lo cual para la próxima campaña de la Fórmula 1 será ya compañero del 4 veces campeón del mundo Max Verstappen. Se hizo oficial el día de hoy, que ya se venía sonando, que sería el relevo precisamente del propio tapatío. Y del futuro de Checo hay que esperar, hay que ver qué es lo que viene precisamente para que se puedan dar las cosas, o bien retirarse de la Fórmula 1 con grandes números y ya instalado como el mejor en historia de México. Bueno, pues se acuerdan que la semana pasada perdió el boxeador mexicano Jaime Munguía, una pelea que pues nadie esperaba que perdiera ante el francés Bruno Sureis. Bueno, pues perdió contra Bruno y ahora se dice que tiene amarrada la revancha porque estaba firmada en el contrato, que hace válida la cláusula y que Munguía va a pelear nuevamente contra este peleador francés. La revancha de peso supermediano ahora está en negociaciones para marzo o abril, ya sea en nuestro país o en Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, el día de hoy platicamos con Jorge López de los Reyes, él es el gerente de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, porque se van a llevar a cabo un total de 11 corridas de toros y ya se pusieron a la venta los boletos el día de hoy. Van desde los 250 pesos y con promociones, para que tengan buenas entradas en los tendidos. Lo escuchamos. Él es Jorge López de los Reyes, el gerente de la Plaza Nuevo Progreso.
Yo te diría que el precio más económico es de 250 pesos y el precio más alto es de 2,000 pesos. Y bueno, a eso hay que aplicarle aún los descuentos para adquirirlos en una mayor cantidad de corridas. Y entonces, bueno, pues esto nos da realmente un precio bastante accesible para que podamos asistir a todas las corridas, ¿no?
¿Y esperas buena entrada en las corridas?
Sí, desde luego. Esa es la intención. Se hizo un elenco mucho, muy importante. Se ha cuidado pues muchísimo que sean carteles del interés de la gente, y repito, es importante que quienes en un principio a raíz de este paro de la actividad taurina manifestamos allá afuera del Poder Judicial que queríamos asistir a los toros y que queremos defender nuestros derechos, bueno, pues ahora llegó el momento de reflejar ese interés asistiendo a las corridas de la Plaza de Toros para justamente pues mandar ese mensaje pues que los toros nos interesan muchísimo y que forman parte de nuestras tradiciones, ¿no?
Lo que menciona Jorge López de los Reyes. Enrique Ponce y también el propio a caballo Pablo Hermoso de Mendoza son los que acaparan la atención. Ponce estará el día 2 de febrero y el 9 de marzo, Hermoso de Mendoza. Y nos vamos ahora al tema del fútbol. Mencionar que el día de hoy se hizo oficial por parte del Guadalajara que anuncia la salida del defensa Antonio El Pollo Briseño, a quien agradeció por 5 años y medio que estuvo en el plantel de las Chivas. No hay que olvidar que Briseño debutó en Atlas, es canterano rojinegro, jugará ahora en Toluca, equipo que le compró a las Chivas los derechos federativos. Nada más falta que se haga oficial, pero ya apareció con uniforme de concentración del equipo del Toluca al realizar exámenes médicos. Chivas por lo pronto ya entrenó el día de hoy en el Club de Verde Valle, luego de que abandonó ayer Zacatecas por los problemas de inseguridad en su pretemporada. Argentina se mantiene como la selección número uno en la clasificación mensual de la FIFA. Cerrará otro año como la mejor escuadra. En el segundo sitio aparece Francia. Luego le siguen España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Italia y Alemania en el top ten. ¿Dónde se encuentra la selección mexicana? Hasta el lugar 19. Mientras que en el 16 está la selección de Estados Unidos. El equipo azteca tendrá actividad en marzo contra Canadá en las semifinales de la Nation League. Y bueno, pues Arabia Saudita ya es un hecho, otra vez invitada para estar en la Copa Oro. Este país que será sede mundialista, bueno, pues ya lo están haciendo oficial el día de hoy, estará compitiendo en el torneo que organiza CONCACAF en 2025 y 2027. Será rival de la selección mexicana. La Copa Oro se disputará con 16 naciones del 14 de junio al 6 de julio del próximo año, con 14 subsedes de Estados Unidos y Canadá. Así que habrá novedades pues en la próxima Copa Oro. En juego celebrado en Londres, el Tottenham venció al Manchester United 4-3 y lo eliminó de la Copa de Inglaterra. Ya habían calificado Arsenal, Liverpool y Newcastle. Lo que tenemos en la información deportiva, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, nos dicen en este momento los descompone semáforos se encuentran en Calzada Independencia y Belisario. Ya descompusieron los semáforos y ya están pidiendo dinero por organizar el tránsito. Hace falta policía vial. Saludos, Juan Alberto. Esta es otra de las temáticas que ojalá esta administración pues observe con mayor detenimiento, porque efectivamente mucha gente reporta que esto de los espontáneos agentes viales no es otra cosa más que gente que efectivamente hace algo con los semáforos para que los automovilistas, en este caso, pues les den pues una propina, ¿no? Lo cual, por supuesto, no se vale. Buenas noches. Ya le he enviado videos donde ahorita es un caso de gente y carro, y la estación de periférico y la calzada pone música en sus bocinas. Es demasiado contaminación de ruido y todavía pone más ruido. Usen esto para emergencias, donde se reporta esto, favor de apoyar. Discúlpeme, no estoy entendiendo a qué se refiere de gente y carro. O sea, no puedo ver el video en este momento. Ojalá que me pusiera el texto exactamente de qué es lo que, o cómo le podemos ayudar. No estoy entendiendo muy bien el mensaje, o no lo estoy entendiendo, mejor dicho. Alfredo Torres, quería saber si tienen algún reporte de por qué tanto tráfico del tramo del periférico entre Acueducto y Vallarta, tanto de ida como de vuelta. No, don Alfredo, no tengo ningún reporte en este momento. Y bueno, vámonos ahora con nuestra sección de los jueves.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche saludo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, que participe con nosotros, con la audiencia de Radio Metrópoli, a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Ella es especialista en psicología de la salud del nuevo Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Gracias. Gusto saludarte y saludar también a tu auditorio.
Doctora, el tema de esta noche me parece sumamente importante. Depresión estacional, cierre de ciclos por fin de año. ¿Podemos entender depresión estacional por la estación que estamos viviendo en este momento, alusivo a las fiestas navideñas, donde mucho se dice que hay gente que se deprime precisamente por lo que significa, representan estas fiestas, o cómo debemos entender la depresión estacional?
Sí, Mercedes, efectivamente. Mira, el término concreto, original, de depresión estacional surge en los países donde el invierno es muy crudo y se oculta el sol, tiene poca luz natural, oscurece temprano, y eso provoca que el cerebro de los seres humanos no produzca ciertos químicos que necesitamos para mantener un estado de ánimo estable. Sin embargo, en nuestro país, bueno, no es tan crudo el invierno y no es tan drástico. Sin embargo, se ha mantenido ese término depresión estacional y se ha asociado justamente a esta época de fin de año, donde coincide la Navidad, donde coincide el fin de año y, como tú bien dices, el cierre de ciclos. Y para nosotros, los profesionales de la salud mental, es bien sabido que en esta época aumenta el fenómeno de personas, de pacientes que consultan por depresión.
Ahora, una cosa es que, digamos, biológicamente, no lo sé, usted me dirá si estoy mal, doctora, que biológicamente respondamos al estímulo propio de la luz, del sol, en esta pues simbiosis prácticamente del ser humano con la naturaleza, que hay una correlación y efectivamente pues la luz nos alegra, nos da vida, y que inclusive en países donde a veces solamente tienen una, dos o tres horas, es gente más deprimida. Se dice, ¿no?
Así es.
Ahora, pero eso es una cuestión, es decir, empecemos por ahí. Si en un momento determinado la falta de la luz natural me hace falta, ¿puedo identificarlo, detectarlo en aras de que esto no sea un factor extra al psicológico, donde yo asocio mis propias emociones a situaciones, digamos, que ahí es un poco más consciente el tema?
Sí, por supuesto, hoy en día y en nuestro medio sabemos que esta depresión asociada al clima no es tal, sin embargo se le deja el nombre de depresión estacional porque se refiere a esta época de invierno, y en este caso se relaciona más con todos aquellos factores sociales, situacionales, vivenciales que asociamos a la Navidad. La Navidad como fenómeno es un fenómeno que tiene varias capas. La capa cultural, donde se viven las tradiciones, el punto religioso, donde hay ciertas expectativas que cumplir, ciertas emociones que se viven también, la cuestión social, de toda esa presión de los que nos rodean a estar felices, a vivirla en fiestas, en armonía, en familia. El punto también económico, comercial, ¿no? Que se ha convertido este fenómeno de la Navidad en una presión comercial impresionante, donde debemos gastar, tener cosas, regalar cosas. Entonces eso hace que las personas pues tengamos altas expectativas con respecto a cómo vivir estas fiestas, y muchas veces esas expectativas no son alcanzables, y viene ese estado de ánimo que nosotros llamamos depresión. También habría que diferenciar si esta es una depresión situacional, un estado de ánimo situacional, o un estado de ánimo que detona en estas fechas, y ahí es donde está la alerta para nosotros como profesionales de la salud mental, diferenciar esto.
Justamente, doctora, creo que lo acaba usted de decir bien. ¿Cómo diferenciarlo? Y me parece importante, obviamente desde ustedes como profesionales, pero nadie va a pedir ayuda si no admite que la necesita, en este caso el paciente. Quizás yo tenga identificar que yo estoy pasando por una depresión estacional, o que ya vengo acarreando una depresión de hace tiempo, y llega esta temporada y ¡pum! Me colapsa.
Sí, en este caso yo diría que son desde dos puntos de vista. Uno, el personal, que es el más importante, porque yo debo ser capaz de hacer una introspección, de analizarme y de ver desde cuándo me he estado sintiendo así. Y si este sentimiento depresivo corresponde específicamente a estas fechas, a no alcanzar las expectativas que se me imponen por todos estos factores de los cuales hablábamos, o ya venía yo arrastrando, me han pasado cosas durante el año que me han puesto tristes y entonces esta época solamente las acentúa. Entonces, ese autoanálisis de qué me está pasando, de dónde viene este sentimiento. Por otra parte, también el hablarlo con otra persona hace que puedas hacer más claras tus emociones y que te contrastes, que te confrontes con esa persona de siento esto, me pasa esto, un familiar, un amigo, la pareja. Todavía no estoy hablando de llegar a un profesional de la salud mental, pero voy para allá. También, obviamente, ante esa confrontación está, y es muy importante, la observación del otro. El otro que ve, que te retroalimenta, que te dice, ah, mira, yo creo que te pasa esto por esto, oye, ya observaste aquello. Es decir, esa observación del otro, del familiar, del que está cerca, es siempre muy importante. Y, finalmente, por supuesto, el acudir a un especialista de la salud mental, alguien que te evalúe, alguien quien pueda hacer una historia clínica y te diga, bueno, lo que yo creo que está ocurriendo contigo es esto, que te haga un diagnóstico para diferenciar justamente si es un estado de ánimo transitorio o es un trastorno.
Doctora, en su experiencia, ¿qué tanto en realidad somos conscientes de, por ejemplo, esta parte me parece muy importante decir, las expectativas que hay en relación a esta época del año, que a lo mejor no las puedo tener o no puedo estar a ese nivel de las expectativas. En realidad, no lo estoy concientizando de esa manera, lo estoy viendo desde otra forma, ¿no? Híjole, no tengo dinero, híjole, es que yo soy divorciada, híjole, es que no le caigo bien a mi suegra, híjole, es que pues como que me tienen mala fe en la familia de mi marido. Pero todo eso no lo estoy llevando a un nivel realmente, me parece, consciente, sino de victimizarnos. Es decir, no somos conscientes de que estamos dejando aplastarnos por cosas que uno debería de, como se dice por ahí, patear el bote y seguir adelante.
Por eso justamente cuando yo te hablo de autoanalizarnos como primer punto, pues habría que ser honestos y poner en claro eso que nos está pasando. Pero el hablar con el otro, a veces nos olvidamos de ello. Y las otras personas son capaces de decirnos qué ven y cómo ven las cosas. En este sentido, el tener la valentía de preguntar,
doctora,
¿esto se debe? Perdón. Es algo importante.
Doctora, discúlpeme, es que se cortó por ahí de repente la comunicación cuando nos estaba...
Sí, te decía que el tener la valentía de hablar con el otro, de preguntarle, de tener la valentía de que alguien te confronte y te diga, estás exagerando, oye, esto no es tan grave, es muy importante. Pero también aquí hay que tomar en cuenta que si el otro no te percibe adecuadamente, puede pasar por alto el hecho de que realmente te sientas mal y puede aconsejarte, pero no valorarte. Recuerda también, y esto lo quiero mencionar para tu auditorio, que en esta época aumenta mucho el índice de suicidios en las personas, precisamente porque no ven esa salida, porque no encuentran esa respuesta a los problemas que para otros podrían ser simples, pero que a ellos los están agobiando. Entonces ahí, bueno, acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, con una persona que nos pueda orientar e incluso diagnosticar y entrar en un tratamiento de ser necesario.
Doctora, ahora me pongo del otro lado. ¿Cómo podemos leer de una manera oportuna a una persona que está en un estado de depresión, ya inclusive peligrando su vida, y poderla ayudar? ¿Cómo?
Las conductas son la evidencia de todo. A veces no es tanto lo que la persona dice, sino lo que la persona hace. Y la gente que la conoce, pues obviamente verá que hay un cambio de conducta, que se encuentra desmotivado, que no quiere convivir, que está desalineado, se aísla, no quiere comunicarse. Muchas veces las personas que pasan por una etapa o un periodo depresivo grave, pues obviamente todas estas reuniones no les encuentran sentido, no quieren acudir a las fiestas familiares, a las posadas de los compañeros, y esos son puntos de alerta muy importantes, porque muchas veces la respuesta es, pues no le rueguen, pues déjalo, pues que no vaya. Acuérdate también de que hay muchas personas que son calificados en esta época como amargados, como Grinch, ¿no? El término ese americano tan utilizado, y no nos ponemos a ver cómo se siente realmente esa persona y si está necesitando ayuda. Entonces, observar las conductas. Una persona que cambia de conductas, que habla de morirse, que no le interesan las cosas de manera realmente muy evidente, de manera muy profunda, hay que abrir los ojos nosotros como familiares, como amigos, y poner en alto las alertas, porque sí sucede el intento suicida en esta época, ante la frustración de no sentirse bien y de que nadie lo entienda.
¿Y entonces qué hago? ¿Hablo con la persona, me acerco con ella, hago un plan en familia? ¿Qué es lo conveniente?
Sí, la mejor manera es hablar directamente. No estamos acostumbrados a preguntarle a la persona, ¿realmente te sientes mal? ¿Realmente tu motivación es nula? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Nada te causa alegría? Hay que hacer las preguntas directas, porque damos vuelta, evitamos hablar porque nos es doloroso, nos es difícil, porque no queremos despertar en esa persona una idea. Es muy común, hay artículos que mencionan que no preguntamos acerca del suicidio porque pensamos que si preguntamos le estamos dando la idea a la persona. La persona ya tiene la idea. Entonces el preguntar, ¿has pensado en quitarte la vida? Oye, ¿nada te alegra? ¿Realmente no tienes motivos para vivir? Son señales que nos puede llevar a prevenir una conducta que ya se está gestando en la mente de la persona. Preguntar directamente sería lo que yo aconsejaría.
Alguien por aquí nos escribe, dice, yo lo que deseo es que ya pase Navidad para no tener que estresarme de tanto tráfico, prisas, compras y todo lleno de gente y nada de humanidad.
Totalmente, los estresores son muy altos. Aparte de las expectativas que tenemos que cumplir, los estresores son muy altos en todos los sentidos. Queremos quedar bien con todos, tenemos muchos compromisos, queremos alcanzar a todo y obviamente es un estresor muy importante. Hay una escala de estresores del 0 al 100, donde obviamente el más alto puede ser la enfermedad o la muerte, la pérdida de trabajo, el cambio de domicilio, el divorcio, etcétera. Y uno de los estresores muy altos son estas fiestas, por ejemplo. No recuerdo exactamente el puntaje, pero la Navidad y las fiestas de fin de año se consideran como un estresor muy alto para las personas.
Doctora, doctora, se me terminó el tiempo. Le agradezco infinitamente. Correcto. Doctora Soledad Aldana Guiñaga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Igualmente, Mercedes, feliz Navidad a tu auditorio. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Gracias por escucharnos.